Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Cinco letras, la palabra radio ya resuena con fuerza en esta recta final del enfoque, no solo del viernes, sino de toda la semana. El enfoque concluye aquí con cultura de muchos tipos, musical, cinematográfica y también gastronómica, también gastronómica. Hoy vamos a empezar por ahí, porque no me gusta a mí empezar por ahí, intento retrasar el hablar con Carlos Maribona de las cosas, porque cuando tengo hambre y ya a estas horas se tiene hambre, no me gusta hablar de comida, entonces lo intento retrasar. Como de momento no tengo hambre, Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Elena Cortés, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal?
Estupendamente, buenas noches.
Bueno, si os parece, como yo todavía no tengo hambre y no voy a sufrir mucho escuchando a Carlos, por ello, vamos a empezar por ahí porque además... Además estamos de aniversario y de los gordos. Carlos, hace poco hablábamos en las cinco letras de que, oye, que hay que rendir tributo a todos aquellos valientes que aguantan y aguantan años en la escena gastronómica madrileña. Y hoy es que hablamos de un referente, no voy a decir mundial, a lo mejor sí lo es, corrígeme si me equivoco, pero desde luego nacional lo es.
Pues sí, hombre, yo creo que desde luego nacional sin duda. Y es un restaurante que ha hecho historia en Madrid y que ha hecho historia en la cocina española, desde luego. Eso es evidente.
¿De cuál hablamos?
Pues mira, hablamos de Zalacaín. Lo traigo hoy porque acaba de cumplir 50 años,
que, ni más ni menos.
Que se dice pronto. Y además se ha publicado esta semana, ha salido a la venta un libro que precisamente rinde homenaje a los 50 años de Zalacaín, a su historia, a sus recetas, en fin, a todo lo que ha significado este restaurante, que va mucho más allá de la gastronomía, porque es que Zalacaín no solo ha sido un referente gastronómico, sino que ha sido un punto de encuentro de la mejor sociedad madrileña, ¿no? De empresarios, de el mundo de la cultura también. De la burguesía madrileña en general, ¿no? En estos 50 años, y eso es importante.
Hombre, es que es un pedacito de la historia. Fíjate, me ha recordado a la ruta de las tabernas centenarias que hizo el Ayuntamiento de Madrid hace un par de años, haciendo un mapa y todo por las tabernas centenarias de Madrid, y rezaba algo así, como que no pases por las mejores mesas de Madrid, que también, sino pasea por la historia de Madrid, porque son historias, que esas paredes tienen historia propia madrileña, ¿no? Y Zalacaín es una de ellas.
Exacto, medio siglo de historia detrás de esos reservados donde se fraguó la transición, entre otras
claro.
cosas, porque Zalacaín abrió a finales del 73, justo ya en las postrimerías del franquismo, y todo el periodo de la transición, desde el 75 hasta el 80, pues buena parte de lo que ocurría se fraguó ahí, en los comedores de Zalacaín, sobre todo en sus reservados, ¿no?
Sí, sí. Ahí se podía haber fraguado, Fernando, el fichaje de Zidane, ¿no? Se fraguó en Monte Carlo, pero Florentino Pérez es muy asiduo, ¿eh? De Zalacaín. Le gusta mucho.
Hombre, que tiene buen gusto.
Sí, claro, claro. A ver, como todo lo bueno que le gusta, pues también Zalacaín, sí, es verdad.
Carlos, había uno, yo una de las veces que estaba en Zalacaín, no sé si incluso fue la primera, estuve con Camilo José Cela, y a Cela le gustaba mucho, pero no recuerdo bien cómo se... llamaba el plato unos huevos que hacían especiales, ¿cómo se llamaba?
Sí, el búcaro Don Pío.
Ese.
Anda.
Tener en cuenta que además estamos en un programa cultural, la gastronomía es cultura, pero es que además Zalacaín tiene una vinculación con la cultura, porque el nombre de Zalacaín es en homenaje a Pío Baroja, el hombre que abrió Zalacaín. Jesús Ollarvide era un gran entusiasta de Pío Baroja.
Mira.
Por eso el restaurante se llama Zalacaín, por eso esos huevos es el búcaro Don Pío, en homenaje a Baroja. Y hay por ejemplo un plato de los históricos de primera etapa, un plato que no hay que perderse, que es el bacalao de Yagorri. Al final esa vinculación del restaurante con Pío Baroja, Ollarvide era navarro, y como buen navarro pues tenía una gran devoción por Baroja y por su obra, ¿no?
Hablas de un libro que conmemora estos 50 años, un libro ilustrado, imagino. ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿El título
sí,
de 50 años de Zalacaín?
El libro se titula Zalacaín 50 años, y lo ha editado Planeta Gastro, que es una editora que es una editora, de una parte de Planeta que está dedicada a editar libros de gastronomía, uh-huh. que publica mucho. Y bueno, es un libro que además de la historia del restaurante, que es muy interesante seguirla y leerla, están todas las recetas históricas de esta casa, ¿no? Entonces, para el que quiera conocerlas, seguirlas, pues es una referencia también. O sea, ahí van a encontrar pues ese búcaro Don Pío, ese bacalao Tellagorri, los ravioli de foie y trufa, que son otro plato histórico de la casa. Bueno, ahí está todo un poquito recogido, ¿no?
Te iba a preguntar justo sobre ellos, Carlos. ¿Hay platos que desde el principio siguen estando en la carta con las merecidas y lógicas modificaciones, a lo mejor, que requiere el paso de los años? Pero ¿hay algún plato que, como decías, históricamente esté desde el principio o sea un referente?
Sí, no, sí. Prácticamente todos.
¿Ah,
prácticamente
sí?
Todos. O sea, lo bueno de Zalacaín es que han conservado el recetario a lo largo de los años.
Complicadísimo,
o sea,
eso, ¿eh?
Zalacaín, hablábamos antes de qué es historia, Zalacaín fue el primer restaurante español que tuvo 3 estrellas Michelin, 2 años antes que Arzac, que fue el segundo, ¿no? Quiero decir que eso ya marca referencia, ¿no? Y Zalacaín, sobre todo, ha hecho historia porque ha tenido un equipo de absoluto lujo, que era un cocinero que ha fallecido hace muy poquitos meses, que era Benjamín Urdiain. Tenía en la sala a Custodio López Zamarra, que es el referente de los sumilleres de la sumillería, y tenía a José Jiménez Blas, ¿no? Entonces, era un equipo de absoluto lujo. La mejor sala de Madrid, probablemente la mejor sala de España, estaba en Zalacaín, en esos años de gloria, los buenos, cuando consiguió la 3ª estrella. El problema es que Ollarvide lo tuvo que vender y lo compró un empresario, García Cereceda, y ahí empezó un poquito el declive, ¿no? Empezaron a perder las estrellas y en el 2014 ya perdió la última, cosa profundamente injusta, porque por lo menos una estrella, un restaurante de esa categoría debería tener, y en el año 2020 estuvo cerrado, o sea, llegó a cerrar, la familia Cereceda lo cerró y ahora lo ha comprado. Lo compró a finales del 20 el grupo Urrechu, el que encabeza Íñigo Urrechu, y que es la familia Marrón, que son empresarios de la construcción, como sabéis, y le han dado una nueva vida, pero en la línea de lo que me preguntabas, han conservado todos los platos históricos, están todos en la carta. Han añadido alguna cosita nueva, pero todos los históricos los podéis encontrar en la carta, y el equipo de sala vuelve a ser un equipo de mucho nivel. La verdad es que el restaurante está otra vez muy bien y ha recuperado la clientela y está en un momento estupendo.
Muy bien, muy bien. Si tú vas a Zalacaín, ¿qué es lo que pides sí o sí, Carlos?
Pues mira, sí o sí el búcaro Don Pío, que me parece. El búcaro Don Pío es una tacita que tiene una gelé de caldo, pero congelada, quiero decir sólida, tiene un huevo. Y está coronado por un poquito de caviar, ¿no? Entonces es un plato mítico. Yo pido siempre, que me parece, los ravioli de foie y trufa me parecen excelentes. O sea, es un plato de pasta de la mejor historia. Y pido el steak tartare. A mí me gustan mucho los steak tartare y aquí hacen el steak tartare absolutamente académico. Te lo hacen en la sala, como hay que hacerlo, presentándolo, cortándolo, aliñándolo. Eso serían un poco las referencias, ¿no? Ah, bueno, y por supuesto, claro, que no se me olviden. Las crepes de postre, las crepes que se hacen en el hornillo a la vista del cliente y que son una maravilla. Y luego una cosa que han conservado, dos cosas que han conservado y que no hay que perderse nunca allí. Uno son las patatas soufflé, que Zalacaín fue el primer restaurante que hizo patatas soufflé en España, aunque ahora hay más. Y luego la teja que te ponen con el café, esa teja maravillosa que vas picoteando mientras te tomas el café. Bueno, pues son esos pequeños detalles que marcan la diferencia del gran restaurante con el resto, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Fíjate, os decía lo de importancia mundial porque, bueno, tengo un primo afincado en Suiza, tengo familia afincada en Suiza desde hace años. Mi primo ya es 3/4 parte suizo, lleva allí más de 20 años. Y cada vez que viene aquí con clientes de allí, clientes de, bueno, de grandes supermercados y demás, obviamente el primer turismo que hacen, si no el único, es el gastronómico. Y Zalacaín es uno de sus favoritos. Dice que jamás, jamás ha venido con ningún cliente, por muy sibarita que sea, muy exigente que sea, con la expectativa de las más altas que haya traído, que le haya decepcionado Zalacaín. Así que sí, fíjate, mucho que decir y sirve para sacar músculo, sí.
La verdad es que es el centro, ahora es uno de los centros gastronómicos de Madrid, ¿no? Ahora que está felizmente reabierto y felizmente funcionando como siempre funcionó, que eso es una maravilla.
Muy bien, pues Zalacaín, lo anotamos, tanto el libro, que es bueno asomarse a la historia que hay entre esas cuatro paredes, como por supuesto a su carta, a sus platos, referencia y a ese medio siglo, que lo tenemos entre nosotros y que tenemos esa fortuna de contar en Madrid con Zalacaín en la recomendación de Carlos Maribona. Aquí se habla de comida, pero también se habla de series. Y hablando de modas, porque yo admiro mucho que mantengan la carta desde el principio y no hayan sucumbido a tendencias, hablando de modas, ahora empieza a estar otra vez de moda todo este mundo, esta parafernalia samurái.
No te dejes engañar por nuestros modales. Nuestras reverencias son nuestros rituales. La muerte está en nuestro aire. En el mar y en la tierra. Recuerda que vivimos y morimos. No podemos controlar nada más.
Bueno, hablaba yo de samuráis y de parafernalia japonesa, pero aquí estamos hablando de algo más, que son generales al servicio del emperador. Shogun, ¿qué es Shogun, Elena Cortés?
Shogun, bueno, Shogun es uno de los grandes éxitos de Disney Plus, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en la plataforma, cuando pensamos en la marca Disney, ¿no? Nos quedamos en los dibujos o ¿no? en lo que todos conocemos tradicionalmente, pero desde que Disney absorbió Fox, absorbió entre otras cadenas como FX, que es una gran productora de series, de American, por ejemplo, es suya, American Crime Story, Fargo, y con esta serie, con este Shogun, la cadena se adentra en la historia del colonialismo, en la historia de esos primeros europeos que llegaron a Japón, que no fueron los británicos, sino que fueron los portugueses. Es una serie que, bueno, está estupendamente bien hecha. De hecho, fijaos si la cadena se ha esforzado, ¿no? O ha puesto ahí, se ha dejado el dinero, que la rehicieron por completo. No les gustó, la grabaron ya en 2019, 2020, quiero recordar, no les gustó como resultó, han vuelto a grabarla.
Vaya.
O sea, la verdad que visualmente es una serie que está muy, muy bien hecha. Es verdad que es una serie que cuesta seguir, porque os cuento el argumento, ¿no?
Claro.
Bueno, el Shogun es una especie de emperador, ¿no? De señor feudal, que es traicionado por algunos de sus subordinados, ¿no? Y en paralelo llega justo al Japón de 1600 un joven holandés o, bueno, no están seguros, ¿no? Luego será portugués y, bueno, empiezan a negociar, ¿no? Luego se verá pues esos juegos de poder. Es un poco, hay quien la llama ya un juego de tronos feudal, ¿no? Un juego de tronos de ambientada en esta época del colonialismo. Y porque, bueno, al final la serie no deja de ser uno entre los juegos de poder de unos y otros, ¿no? De cómo el Shogun se apoya en los extranjeros, cómo los extranjeros, ¿no? ven esta nueva forma de organizar la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante, aparte de por la apuesta, por eso, porque al final siempre vemos el colonialismo, ¿no? Quizás hacia el otro lado, ¿no? Hacia el otro lado del Atlántico. Y es muy interesante ver el choque cultural, ¿no? Además, la serie, bueno, tiene diálogos en japonés. Los otros deberían ser en portugués, pero en lugar de ser en portugués, pues los americanos los han hecho en inglés. Entonces, bueno, al final de las plataformas puedes ponerlo en el idioma que quieras, pero la serie en versión original es en inglés y en japonés. No es una serie muy sencilla de seguir por eso, porque hay muchísimos personajes, es una serie histórica, es una serie muy bien ambientada. Entonces, al principio no es una serie palomitera para verse en dos minutos, ¿no? De estas que se te ponen mientras hace la cena. No,
exacto,
no
hay
de
que
esa.
Dedicarle toda tu atención.
Sí, 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 porque además hay muchos personajes, o sea, hay varios personajes y todos tienen su cuota de protagonismo, ¿no? Y luego, bueno, está toda la parte cultural del Japón de la época que está muy bien, o sea, que está muy bien contada, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Han hecho, ¿no? Un producto pasado por el tamiz completamente estadounidense, ¿no? No ha ido ahí un poco a la americanada, que a veces tendemos, sino que sí que se han esforzado en eso, ¿no? En que sea una serie fiel dentro de lo posible a la historia que cuenta. Son 10 capítulos, más o menos drama, una hora, 50 minutos. Y bueno, para los aficionados a la historia, mira, nosotros sin querer al final siempre vamos encadenando los temas, ¿no? Hablamos de restaurante histórico,
sí.
Serie histórica, ¿vale? Que nos ponemos mucho más orientales. Pero bueno, yo creo que sí que merece la pena asomarse. De hecho, bueno, ya se dice que va a ser una de las series del año de Disney, bueno, de Disney, de FX.
Se está hablando mucho
y
de ella,
digo
además
que merece, sí,
¿eh?
Sí, Sí, merece mucho la pena por eso, a nivel visual es apabullante, la historia está muy bien hecha y aunque no sea una serie sencilla, ya os digo, por toda esta cantidad de personajes, por los juegos de poder, por las traiciones, por los giros, ¿no? Pues merece la pena asomarse un poco a esta historia de los señores de la guerra del Japón de 1600, del Japón feudal.
Bueno, pues ahí está la recomendación. Creo que lo has dicho ya o lo has mencionado por encima. Número de episodios, duración.
Sí, son 10 episodios esta primera temporada. Yo creo que se va a quedar ahí, que es una miniserie. Y más o menos una hora o así, o sea, 50 minutos es un drama.
¿Y crees que
Sea
se va a
que.
quedar ahí, sí? ¿Matará la gallina de los huevos de oro si se sigue hablando así de ella? Disney.
Bueno, no lo sé. Es verdad que ahora la tendencia es un poco hacer
Vamos,
series
me llamaría muchísimo
más
la atención, ¿eh? Para bien,
cortas.
fíjate.
Oye, pues mira, igual como con Juego de Tronos, ¿no? Al
Claro.
final, si la llaman la Juego de Tronos, eso pesa mucho también.
Claro.
Pero, hombre, historia desde luego tienen. Y es verdad que los personajes dan para seguir desarrollando, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, a ver qué pasa. También es verdad que al final una serie cuando es muy aclamada, cuando, bueno, al final es difícil no caer en esa tentación, ¿no? Pero bueno, también se agradece series que empiecen y acaben, ¿no? Y no
Totalmente, sí,
estar tan, no tener que
autoconclusivas y
estar
mira, que
tan.
se queda ahí la historia, además que sí.
Sí.
Sí. Pues
¿Quién
bueno,
sabe?
te hablaba yo del Japón feudal, que por eso me iba primero y confundía un poco el papel de un shogun, ¿no? De ese emperador o de ese general de
Sí.
servicio emperador,
Sí, como señor de señores,
claro,
¿no?
señor de señores, con el de samurái, porque es que justo ahora está muy de moda, salió hace tiempo también en el mundo de los videojuegos algún título, ahora ha salido Ronin, que está siendo también una revolución en lo suyo, en el mundo de los videojuegos, que esto sí que trata de un samurái, bueno, un Ronin es un samurái sin amo, ¿no? Va por
Sí.
libre el hombre y va impartiendo justicia allá donde cree que es necesaria y la justicia que él cree que es justicia, lo cual abre un abanico muy interesante de personajes. Pero es que además, ya mencionándolo y ya hilándolo, Elena, encarguito, si quieres, hay que
A
hablar de
ver, a
Fallout,
ver.
¿eh? Hay que hablar de
Ah,
Fallout porque yo
sí.
tenía
Sí,
mucho
sí.
miedo, yo soy un seguidor es que a mí me gustan los
Oh.
videojuegos, ¿eh? No le dedico ya el
Yo
tiempo
ya la he
que.
visto, ¿eh? Luego, si quieres, la semana que viene
Sí,
hablamos
eso tenemos que hablar de
a
ella. Pero yo tenía ganas de que se llevase ese título porque yo ya juego muy poco, pero de lo poco que juego, juego a lo mejor, a lo que intenta tener un poquito de historia, un poquito de trama, interesante, tal.
Fallout.
Y Fallout es uno de esos títulos. Y tenía mucho miedo de que lo
Sí.
destrozasen en televisión, de que lo destrozasen. ¿Y qué va? ¿Qué va? O sea, el respeto es
No.
absoluto y han abierto una línea muy, muy buena y la gente ahora ya, todo el mundo está hablando también de ella y yo que lo celebro. Así que si te parece, si quieres, en algún momento tú
Sí, recojo el guante
lo
porque, ¿sabes lo que
recoges.
pasa? Que tal y como está el patio, a mí hablar de distopías y mundos posapocalípticos me daba un poco
Ya, de
de. Me
pereza.
da, ¿no?
Bueno,
Estas semanas que están siendo tan tensas.
estos fueron los primeros. Tengo
Sí.
pruebas de ello, estos fueron los primeros. Así que venga, hablaremos de ello, pero de momento nos quedamos con ese Shogun, que
Sí,
está.
darle una oportunidad,
Eso
según,
es,
sí,
que
que es
está ahí en
maluca.
Disney, lo avisa Elena. No es palomitera, no es para estar jugando con los críos y mientras viéndola, tienes que centrar el tiro en ella. Pero seguramente que cada episodio nos hace relamernos y a lo mejor, si termina y ya no hay más, pues mira, por fin tenemos una historia que podemos decir que la hemos visto hasta el último capítulo y la hemos disfrutado ya entera y no hay que esperar a nada más. Shogun en Disney, la recomendación de Elena Cortés, 50 años de Zalacain, la recomendación de Carlos Maribona. Nos queda todavía mucho más en el enfoque y nos quedan mucho más cinco letras. Continúa el enfoque.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que
llueva,
cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real, abónate a soñar.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Seguimos en las cinco letras, acabamos de hablar de los 50 años de Zalacaín y ahora enseguida vamos a otro centenario, pero antes, se tienen que desconectar, que no dejar de escuchar, ¿eh? Esto es como ustedes están ahí escuchando aunque no estén conectados con nosotros. Bueno, pues Elena Cortés y Carlos Maribona, por exigencias del guión, se tienen que desconectar y se unen a este grupo de oyentes nutrido, a ustedes, para seguir escuchando las cinco letras. Elena, gracias.
Gracias, buenas noches, buen fin de semana.
Carlos Maribona, buen fin de semana y muchas gracias.
Igualmente, un abrazo para todos.
Un abrazo fuerte y quedaos escuchando, que os va a gustar lo que nos trae Fernando Rodríguez Lafuente, porque hablábamos de 50 años y ahora hablamos de centenario, y centenario de una auténtica bestia del cine, que suena así.
El mal que hacen los hombres les sobrevive, el bien queda frecuentemente sepultado con sus huesos. El honorable Bruto os ha dicho que César era ambicioso. Si lo fue, era la suya una falta grave y gravemente ha pagado su ambición. Con la venia de Bruto y los demás, puesto que Bruto es un hombre honrado, como honrados son todos los demás, vengo a hablaros en el funeral de César. Era mi amigo, para mí leal y sincero, pero Bruto dice que era ambicioso. Y Bruto es un hombre honrado.
Bueno, obviamente, este no es él, este no es la bestia, sino que es el actor de doblaje, que también es muy bueno.
Lo hace muy bien.
Pero bueno, desde luego este monólogo...
Hay que oírlo en inglés, ¿eh?
Hay que oírlo en inglés, porque además no es la parte de la película que más me gusta, porque hay otras todavía mejores, pero este monólogo desde luego es para enmarcar, Fernando.
No, y sobre todo aquí demostró que una de las grandes pruebas para cualquier actor, más si además no es inglés... Shakespeare, ¿no?
Sí.
Y aquí recita los versos en el fondo, porque eran versos, aunque de Shakespeare, de una manera verdaderamente extraordinaria, que además este discurso, después de la película, más que de la obra, se ha convertido casi en un manual de retórica oral política, ¿no? Ojalá los políticos hoy hablaran con ese estribillo formidable pero Bruto es un hombre honrado, ¿no? Lo que está es prácticamente levantando al pueblo de Roma contra Bruto, ¿no? Con los asesinos de César, ¿no? Es algo verdaderamente emocionante que uno no se cansa nunca de ver. Bueno, yo creo que fue uno de los grandes actores, no sé, le han llamado de todo, le han dicho que era el actor total, que era un actor que además hizo muy diversos personajes, y probablemente es ahí donde se ve o donde se demuestra la capacidad interpretativa de un actor, ¿no? Pero es que tendríamos que hacer casi un monográfico sobre el centenario de Marlon Brando, que nació precisamente un 3 de abril de 1924, donde, digamos, hace su entrada triunfal en el mundo de la interpretación es el 3 de diciembre de 1947, cuando... en el Teatro de Nueva York, Ethel Barrymore, se estrena Un tranvía llamado Deseo, de ese gran escritor norteamericano, autor de teatro, que era Tennessee Williams, ¿no? Que además la obra de teatro estaba dirigida por Elia Kazan, que era quien después iba a dirigir la adaptación cinematográfica. Y ese obrero de polaco, protagonizado por Marlon Brando, ese Stanley Kowalski, arrasó prácticamente y queda además un icono, el mismo icono que podemos ver en Escarlata cuando jura que no volverá a pasar hambre. Hay otro icono en la historia del cine ya, que es ese actor de con la camiseta que castiga prácticamente a su cuñada Blanche DuBois, verdaderamente, prodigiosamente interpretada por la gran Vivian Leigh, precisamente, sí. ¿No? Pero después es que habría muchísimas películas. Yo voy a hacer un resumen de las que a mí me parecen verdaderamente extraordinarias, ¿no? Es este Marco Antonio que acabamos de escuchar, de Julio César, de 1953. Pero es que después, con Elia Kazan, repite en otra de esas películas también, no voy a decir míticas, pero voy a decir que forman parte ya de la historia del cine, ¿no? Que es la ley del silencio, donde interpreta a un estibador, ¿no? Terry Malloy, ¿no? Ahí es verdad que también, y aquí iba a lograr su primer Oscar, ¿no? Estaba ya, había venido dentro de lo que es la generación de Paul Newman, de James Dean, de Montgomery Clift, de quien fue muy amigo, y eran los que llamaban la generación del método, ¿no? Porque era el método Stanislavski que ellos habían aprendido y que cambiaron un poco el modo de interpretación que tenían las grandes figuras anteriores, Carl Gable, Gary Cooper, Cary Grant, James Stewart, John Wayne. Ellos es una nueva generación y hace y la siguiente película, bueno, hay una película que él fue el director, que se llama, es una película muy curiosa, se llama El rostro impenetrable, es de 1961. Ajá. Y que logró la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, y es la única película que dirigió Marlon Brando, ¿no? Es un western bastante curioso porque es la primera vez que sale el mar en un western, ¿no? Que no había salido ya se dio una.
Oye, qué curioso.
Sí, bastante curioso. Después rueda La jauría humana, aquí es la primera aparición de un jovencísimo Robert Redford, es una película durísima, de Arthur Penn, de 1966. Inmediatamente después rueda una película, Reflejos en un ojo dorado, que es una película durísima, y que para John Huston y para el propio Marlon Brando decía que era su mejor interpretación en el cine. Esta es de un militar, una historia muy, ¿cómo deciros?, muy muy dura, muy difícil, y él hace una interpretación formidable. Pero bueno, ya nos vamos a pasar al nuevo esplendor de Marlon Brando. ¿Y cuál es? Pues en 1972, señoras y señores, queridos oyentes, interpreta a Don Vito Corleone.
Hombre,
en la
ya,
primera
ya,
parte
ya...
del Padrino de Ford Coppola, que es cuando obtiene su segundo Oscar, ¿no? Aunque ya sabéis que no quiso ir a recogerlo y que hizo un homenaje al pueblo indio. En ese mismo año de 1972, cuando se estrena El Padrino, rueda otra película que hoy para muchos está vista como una película mala, que tuvo más publicidad por aspectos extracinematográficos que por la película, pero que por lo menos para mí es una de sus grandes películas.
Pero dio que hablar mucho, ya sé cuál vas a decir.
El último Tango en París. Maravillosa película, representando a un personaje, Paul, ya perdido en la vida, ¿no? Ante la muerte de su mujer, que regenta un hotel de mala muerte en París, rodada por Bernardo Bertolucci. Pero es que, pocos años después, va a volver otra vez al cine, pero esta vez en un personaje absolutamente conradiano, de Joseph Conrad, que en este caso es el coronel Kurtz, de Apocalypse Now, de 1979, una de las grandes películas sobre la guerra, absolutamente antibelicista, de otra vez de Francis Ford Coppola y ese coronel Kurtz metido en la selva de Camboya, ¿no?
Tú fíjate qué filmografía, ¿eh?
No, y fíjate que estaba hablando prácticamente de estas películas, así que para mí me parecen obras maestras, ¿no? Es, como os digo, la generación de todos estos, y por allí es la generación de Marilyn Monroe, de Elizabeth Taylor, de James Dean, de Montgomery Clift, de Paul Newman, cuidado, ¿eh? O sea,
bueno, es que de hecho Marlon Brando tiene su propio Rebelde sin causa, que es Salvaje.
Salvaje
es
película...
el Rebelde sin causa de Marlon Brando, por decirlo de alguna forma.
Bueno, y sabes que él quería rodar Rebelde sin causa, pero se la dieron a...
Ah, mira, no lo sabía.
Él se postuló,
claro,
para hacer Rebelde sin causa, porque la película que tú has citado es efectivamente Salvaje. Es de Laszlo Benedek, de 1953, que anticipa ya el mundo de Rebeldes sin causa, sin ninguna duda. Aquí es un grupo de moteros. Exacto. Es la primera vez en la historia del cine, por ejemplo, que en cine norteamericano, que aparecen las cazadoras negras, los pantalones vaqueros y las pandillas de moteros, ¿no?
De ahí cogieron, por cierto, de ahí cogieron la estética los Beatles.
Sí,
en sus primeros comienzos, que fue cuando le decían a John Lennon, tú no has soñado el nombre, tú lo has cogido de los Beatles, que eran los Beatles, el grupo de moteros este, ¿no? Los escarabajos.
Exacto,
y él dijo, no, pero nosotros con A, fue cuando yo lo soñé y tal. Y me llamó mucho la atención porque a través de eso, como a mí me gustan tanto los Beatles, ya sabéis, sí, pues sí, indagué, vi la película es muy buena, ¿eh?
Muy buena,
la película
yo la tengo,
es muy,
yo la
muy
tengo
buena.
Esta, bueno, yo la tengo ya en una cosa tan antigua como el DVD, pero es una película que se puede ver y yo creo que además anticipa muchísimo, anticipa otra cosa que va a fijar ya definitivamente a Sangre Fría de Richard Brooks, basada en la obra de Truman Capote, que es el cambio de la América feliz que ha ganado la Segunda Guerra Mundial a la América turbulenta que se esconde dentro de las casas, ¿no? O sea, drogas, alcoholismo, violencia doméstica, violencia de género, gente y chicos desarraigados, delincuencia juvenil, es decir, todo eso que Estados Unidos se queda, la sociedad norteamericana se queda alucinada cuando ven estas películas, ¿no?
Sí, sí.
Y yo creo que esa trilogía podríamos hacerla perfectamente con Salvaje y con a Sangre Fría y Rebelde sin causa.
Sí,
porque efectivamente lo que plantea Rebeldes sin causa es que son rebeldes pero no saben por qué.
Exacto.
Y yo creo que Salvajes lo anticipa, está muy bien traído, es verdad. Bueno, pues esto es el gran homenaje que yo creo que hay que hacer aún. Aunque el mejor homenaje que pueden hacer nuestros oyentes a este centenario de Marlon Brando es que este fin de semana vean alguna película de él. Les hemos recomendado, creo que las mejores,
muchas,
¿no?
Y vamos a seguir hablando de Marlon Brando, ¿eh? Te voy a cortar un momento porque hablabas de los oyentes y yo quiero preguntar a un oyente que casualmente también es participación activa en este espacio por Marlon Brando, porque estoy convencido y me tiro a la piscina, ¿eh?, de que le encanta. Emilio del Río, buenas noches.
Hombre, ¿cómo no me va a encantar? Buenas noches.
Es que Emilio, le he hecho una señal al técnico, digo, escucha, vamos a ver la respuesta de Emilio. Si Emilio dice que no le gusta Marlon Brando, automáticamente regleta abajo, sigo con Fernando ya el resto, y Emilio ya pues ya entrará en otro momento que no, sepa hablar de cine, pero nada, lo daba por hecho, Emilio,
No, pero admiro a Marlon Brando, me parece uno de los grandes actorazos de la historia del cine. Vamos, lo cito en una de las obras de mis libros, en Locos por los Clásicos, lo cito a propósito de Medea, relaciono Medea con Apocalipsis Now, que citaba ahora, mencionaba Fernando, ¿no? El final de la película, basado en esa novela genial de Joseph Conrad, ¿no? El corazón de las tinieblas, es el horror, ¿no? Esa interpretación de Brando es brutal, pero todo Brando es que hace que ames el cine. Marlon Brando.
Sí, muy buena frase, es verdad. Es que te enamoras del cine, eso es. Fijaos, mira, le comentaba yo a Fernando, que bueno, estabas escuchando, le comentaba yo a Fernando que Marlon Brando, lo medio descubrí la película de Salvaje, por culpa de los Beatles, la historia del nombre y demás. Pero a Marlon Brando le descubrí, fijaos lo que os voy a contar. Claro, yo nací en el 83, en el 94 se estrena Don Juan de Marco. Y yo me he criado con estas pelis, ¿eh? Yo soy un pastelón total. O sea, mi película romántica, dramedias, drama romántico, comedia romántica, me encantan. Y Don Juan de Marco me gustó mucho. Yo tenía, pues fíjate, 11 años y me gustaba. Y me gustó el papel de Marlon Brando, me gustó. Y entonces, hablando con... Y fijaos que es un papel normalito, pero es que él es muy bueno. Y entonces, hablando con mis padres, les dije, oye, a mí me ha gustado, más allá de Johnny Depp, del protagonista tal, este personaje, la evolución, ¿cómo se diría? El rescate del amor que siente por su esposa, que lo tiene gracias al personaje de Don Juan de Marco que está tratando él, ¿no? De locura. Me gusta mucho. Y ya me dijeron ellos, a ver, es que estás hablando... Bueno, me acuerdo mi padre me lanzó una mirada fulminante de decir, es que tú estás hablando de algo que no puedes controlar, Jesús, que es Marlon Brando. Y ya me empezó a hablar de Apocalipsis Now, la vi... Me habló de Un tranvía llamado Deseo, que él lo explicaba como si le quitas 20 años a El último tango de París, pues algo así. Tienes Un tranvía llamado Deseo, con todo lo que implica quitarle esos 20 años, ¿no? Y verdaderamente es que hace buena cualquier película este hombre. Es que es muy difícil. Es que hace
y
buena
luego,
cualquier película.
Fíjate, ¿cuántas películas habrá citado Fernando?
¿10?
Sí, por ejemplo.
Es que son 10 obras, son 10 obras maestras.
Bueno, nos hemos dejado Doctor Zhivago, cuidado,
Y en todas...
La isla
bueno,
de Doctor Zhivago.
Sí, no, y no sé si has citado la de Rebelión a Bordo.
No, no la he citado, no. Pero también es...
Muy buena ahí, también.
Bueno, pues fíjate, película, otro peliculón.
Esa película le cambió la vida, porque sí. se enamoró allí de una chica de Tahití y se compró una isla.
Sí, sí.
Y precisamente preparando el programa, vi el otro día un documental sobre Marlon Brando y sobre la isla, porque quería hacer una isla ecológica donde llevar a científicos para investigar la flora, la fauna, toda la cuestión marina, y la verdad es que hoy hay una fundación allí, porque hicieron un hotel muy avant la lettre, de una especie de resort carísimo, con lo que pensaban muy inteligentemente que ahí fueran los muy muy ricos, pero para que con lo que les costaba el resort poder mantener las investigaciones científicas, ¿no? Era otra dimensión de la figura de Marlon Brando que no se conoce muy bien. Lo que le destrozó fue cuando su hijo mató al novio de su hija, y eso además se ven imágenes de Marlon Brando en el juicio.
Eso le cambia la vida,
y eso le cambió la vida, le destrozó la vida prácticamente, porque claro, era una situación verdaderamente dramática.
También os digo que tiene muchos títulos, pero es que es imposible no irse al Padrino. Es imposible no irse al Padrino. Es que es imposible imaginar un Padrino diferente de Marlon Brando. Es imposible. De hecho, Robert De Niro, cuando le interpreta de joven, él siempre lo dijo. Y Robert De Niro, a ver, no era el peso pesado que ya conocemos, pero obviamente ya tenía detrás peliculones. Era un actor ya reconocido. Y se basó, él lo dijo, dice, yo no podía haber hecho Vito Corleone joven bien, como lo he hecho, si no hubiera estado el Vito Corleone de Marlon Brando. Para mí habría sido imposible, no habría sabido por dónde empezar. Es paradigmático.
¿Y el Marlon Brando que interpreta a Marco Antonio en la película?
Sí, el monólogo.
Lo comentó Fernando de Mankiewicz.
Soberbio.
Tú fíjate, eso es uno de los grandes discursos de la historia.
Sí.
Pero por cómo lo interpreta, ya en la obra de Shakespeare, pero el que le da, lo sube a una categoría, vamos, de top, es la interpretación de Marlon Brando, que además Mankiewicz, lo criticaron mucho a Mankiewicz, porque dice, pero ¿cómo coges a este tipo de la América profunda en lugar de coger a un actor del teatro shakespeariano y tal? Bueno, y se la juega, lo hace, y claro, o sea, ahí está esa interpretación de un discurso que, por cierto, realmente cambió la historia de la humanidad, ese discurso.
Sí,
porque
puso
a todo el pueblo romano del lado de los partidarios de César en lugar del lado de los que habrían asesinado a César, que eran los republicanos, los que querían la democracia, Bueno, democracia, la república,
tampoco
podríamos asimilarlo.
Cambia el signo de todo un imperio.
Frases de Shakespeare absolutamente extraordinarias. Oh. En un momento en que dice, la culpa, querido Bruto, no es de nuestra estrella, sino nuestra. Cosa que se puede aplicar al presente, no te quiero decir, ¿no? Oh. Y después la traición, ¿no? Ese momento en el que César, que estaba interpretando la película por un gran actor norteamericano, que era Louis Calhoun, le dijo... Tú también, querido Bruto, como diciendo, tú Bruto que has sido para mí mi mano derecha, ¿no? También tú me traicionas. Es un magnificio, la ves y lleva razón Emilio, cambió, bueno, lo conoce muy bien, el mundo clásico, pero cambió el rumbo de la historia.
Hay una frase, fijaos, antes cuando estaba sonando el monólogo, me he metido, digo, me suena una frase, pero la quería decir bien. Que me gustó a mí mucho. El mal que hacen los hombres les sobrevive, el bien queda frecuentemente olvidado. Oye, qué verdad.
Bueno, es que eso, precisamente es que eso está defendiendo de César, ¿no?
Claro.
Que claro, César tiene una deriva autoritaria, digamos, ¿no? Que le nubla o que oculta un poco todo lo bien que el auge que ha tenido Roma durante su mandato, ¿no? Y eso es otra cosa, como en Shakespeare siempre, que se puede aplicar a cualquier momento de la historia. O sea, es casi como se podría decir, es eterno o, si queréis, intemporal, ¿no?
Sí. Y bueno, mencionábamos Apocalipsis Now, que ahí hubo también un periodo valle.
Ahí le pusieron, hubo críticas, ¿no?
Sí,
he vuelto a ver la película otra vez muchas veces, una película que he visto, me maravilla la historia, ¿no?, del mal y del terror, ese momento en el que Marlon... Pero una de las grandes frases que le dice a Martin Sheen, ¿no?, que le han enviado allí el ejército norteamericano para que lo mate, porque se ha convertido en uno que va a su bola.
Sí, un verso suelto, sí, sí.
Y hay un momento en el que le dice a Martin Sheen, y eso también se puede aplicar a mucha gente hoy, ¿no? Dice, tú no eres nada más que el chico de los recados. Me parece que cada uno se aplique, que cada uno sea a quien le toque, que recuerde esa frase del coronel Kurz, porque me parece extraordinario.
Pues fíjate, con lo de la polémica que decías, recuerdo, tengo además en mente la voz de nuestro compañero de Telemadrid de cuando el megahit,
¿sí?,
que sigue existiendo el megahit en Telemadrid, pero antes se le dedicaba un espacio mucho más grande. A mí me encantaba, porque me parecía una oda al cine, sí, porque realmente era un megahit, era una megapelícula la que echaban,
sí,
y mucho antes había un reportaje muy bueno y muy profundo sobre los avatares de la película. Me parecía algo sublime, de verdad, de lo mejorcito que ha habido en esta casa, de verdad lo digo. Y chapó por ellos. Y en esa previa se habló de todos los problemas que hubo con Marlon Brando en el rodaje de Apocalipsis, ¿no?
Sí,
porque
sí,
pasó
todo,
un periodo
todo.
Valle y él vino pasado de peso, por ejemplo,
sí,
para el rodaje. Por eso hay escenas en las que la sombra se apodera de la mitad de su cuerpo, si os fijáis,
claro,
en las charlas, porque él pidió que le diera la sombra para que no se le viera tanto el sobrepeso. Fijaos, también las estrellas a lo que llegan.
Claro.
¿No? Pero esto yo creo que es lo que les hace grandes a estos,
y,
¿no?
Y después, una película que él la denominaba como, bueno, pues algo así, para pasar el rato, que fue Superman. Pero claro, que en el papel de Jor-El, el padre de
Clark Kent. Sí, sí, y, bueno, de Superman. Sí,
sí, pero que, agarraros bien a la silla, cobró 3.700.000 dólares.
Qué barbaridad.
Película. Del año 78.
Qué barbaridad. Hombre, y que no es el papel ni siquiera coprotagonista. El coprotagonista
el pelo
yo diría
blanco,
que es...
Además, no, hombre, claro. Es que este Reeves, ¿no?
Claro,
es
claro.
El mejor Superman que ha habido de la historia, yo creo. Además.
Sí, 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 sí. Con diferencia, eso también lo suscribo. Eso tenemos que hablar un día de él, ¿eh? De los Supermanes, de los mejores también.
Sí.
De cuando ha habido varios superhéroes encarnados por varias personas, sí. ¿Quién ha sido el mejor? Porque
desde luego... Y te propongo también que hablemos, aunque yo creo que ahí estamos de acuerdo, ya no da ni para 10 minutos... si estamos de acuerdo, que el mejor... Bueno, el mejor James Bond para mí seguía siendo Sean Connery, pero el último, Daniel Craig, no me parece nada malo, ¿eh?
No lo ha hecho mal. Lo que pasa es que...
Bueno, escucha.
Sí.
Esto es genial, porque ahora en Movistar han puesto un canal de James Bond, todo James Bond.
Sí,
¿ah, sí?
Entonces,
sí.
Este fin de... Anoche me vi... Panorama
ponían,
para matar.
Porque ponían también desde Rusia.
Bueno,
ponen
todas.
Sí,
o sea, es todo solo James Bond. Y el pasado fin de semana me metí un atracón y decía esto. Se lo decía a mis hijos. Oye, está James Bond y tal. Pero además tengo libros de James Bond. Yo soy muy friki de James Bond.
No,
y digo, ¿y cuál te gusta más? Digo, sin Connery, con diferencia. Pero Daniel Craig, el último, es muy bueno también.
Anda,
¿eh?
Fíjate.
Radicalmente.
Sí. Coincido.
Cambia radicalmente, ¿eh?
Yo he de reconocer que no he seguido mucho James Bond actualmente, porque a mí cuando me tocó ver James Bond me tocó a Pierce Brosnan y nunca me ha pegado, fíjate, nunca le he visto más galán.
No es el que más me gusta.
Me voy
no,
otra vez,
no.
Le he visto más galán,
¿sabéis?,
de comedia romántica que de este tipo de películas.
¿Sabéis de dónde sacó el nombre de James Bond Ian Fleming?
No.
Consultando un manual de flora y fauna de un biólogo que se llama James Bond.
Ah, mira, y le pareció, pues oye, pues ya.
Ya
es indisociable del mundillo, ya.
En Revista Occidente publicamos un artículo contándolo.
Qué bueno.
Y se puso en relación con él y todo para decir, bueno, voy a poner el nombre de James Bond y tal, si no a usted no le molesta y tal y cual. Y el otro debió decirle algo así como yo encantado. O sea,
pues fijaos.
Bueno.
Oye, un día sí podríamos hablar de James Bond.
Hablamos
además
de él,
ahora
claro,
han puesto
claro.
El canal James Bond en Movistar.
De hecho, a mí me interesa
sí.
Porque, fijaos, a mí Pierce Brosnan, ya os digo, el GoldenEye y demás, a mí no me gustó. Pero... Bueno, sí me gustaba la banda sonora con Tina Turner. Esa,
no,
esa la puso
hombre,
Tina Turner, ¿verdad? La banda sonora.
Oye,
¿cuántas bandas sonoras tiene?
Yo me arriesgo, ¿eh? Ya a lo mejor no coincidís.
A ver.
Pero el peor James Bond ha sido Roger Moore.
Sin duda. Y de hecho, la que vi anoche, que es para matar, es Roger Moore. Es que no me gusta nada.
¿Sabes por qué? Porque para nuestra generación, pero esto ya es modelo Atapuerca, para nuestra generación Roger Moore siempre era el santo.
Era una serie
de televisión que era...
Sí,
pues,
pero la conozco porque luego se hizo el remake con Val Kilmer para cine y investigué sobre ello y vi lo de Roger Moore, el santo, es verdad.
Era el santo, era él. Y claro, se nos quedó el santo y ya no le veía. Si era
claro.
El santo no podía ser James Bond.
Le encasillaste automáticamente, claro. Pues fijaos, os iba a decir que indagué a través de esta...
Oye, qué buena versión.
Sí.
No, que qué buena versión la que has mencionado, El Santo, ¿eh?
Sí.
¿La de Val Kilmer o la de...?
Sí, no, la de Val Kilmer.
La de Val Kilmer es un peliculón.
La de Val Kilmer, me encanta esa película.
Me parece un peliculón. De la A a la Z, ¿verdad? Elizabeth Shue, sí, está, sí, increíble también. Está Elizabeth Shue.
¡Oh, por favor! Impresionante. Ahí está maravillosa.
Ahí se convirtió en musa de todos, yo creo, porque es...
Total, una de mis novias.
Sí, él en uno de sus disfraces, ya sabéis, El Santo, que hace ahí de disfraz de, pues sí, un poco, sí, de franchute, ¿no? De francesa ahí que está creando poemas, sí, y demás para conquistarla, pues dice que es su musa y tal, y es que verdaderamente Elizabeth Shue ahí está intratable.
Es, o sea, que el santo es verdad que se disfrazaba un poco al estilo de Mortadelo.
Sí, se disfrazaba, ¿sabes? Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Era un Mortadelo british.
Y ahí Val Kilmer, además, en su prime, en su mejor momento. Ahí Val Kilmer es...
No, y Roger Moore, que era...
Estaba, bueno, fantástico.
Es muy divertido porque cuando estaba preparando esto de Marlon Brando, estaba viendo también otro documental, y cuando le conceden el Oscar, por El Padrino, están Roger Moore y la actriz sueca de y Edith Ullmann, ¿no? Y son los dos que dicen, y el ganador, sí, es tal. Y entonces, cuando no ven, están mirando al público y no aparece Marlon Brando por ningún sitio, y aparece una india, ¿no? Muy, muy elegantemente vestida con su traje tal. Roger Moore pone una cara un poco que se denota que debía ser un tipo un tanto...
Ya.
Ya, ¿sabes? ¿No? O
ya.
Sea, es decir, que ya no solamente le molesta por la expresión, no tengo ni idea, pero por la expresión no ya es que no le molesta que no suba Marlon Brando, ¿no? Sino que además le molesta que sea una india la que va a recibir. Es que se denota muchísimo, porque Lee Tullman, quizás sueca, otro estilo, pues no hace ningún gesto, ¿no? No hace ningún... Simplemente... se queda pues moderadamente sorprendido.
Venga, pues vamos a hacer una cosa. Nada más, para el próximo día, uno de los dos, que traiga James Bond, ¿os
Emilio,
parece?
Venga, que está viendo todas las películas.
Y hablamos de ello, vale, sí, y hablamos, sí, de ello, porque además, yo os iba a decir, pero ya lo comento en el próximo Cinco Letras, que a raíz de lo de Pierce Brosnan, no me gustó ello, lo que es él, pero sí el personaje. Entonces indagué, sí, de nuevo, sí, yo siempre, sí, movido por la curiosidad, había una colección de estas de kiosco, James Bond, de que la primera es súper barata y luego te meten el sablazo a partir de la segunda, pero bueno, caí. Y descubrí ahí a Sean Connery y descubrí a otro, pero ya no quiero que me lo digáis, lo hablemos el día siguiente, porque venía el
lo
suplemento
para la
y te pones a leer, y había otro que solo hizo una película de James Bond.
Ya sé quién es.
Y lo que leí de Daniel Craig, sí, es que Daniel Craig había sabido conjugar el que solo hizo una película porque era como demasiado violento para la época, para James Bond, y Sean Connery. Y el resultado, sí, fue el James Bond de Daniel Craig. Y ahí lo dejo.
Vale.
Sí, ¿vale? Sí. Vamos a volver en un minuto porque todavía nos tiene que hablar Emilio de su libro, como aquel que dice, que yo creo que tenía algún guiño a Carlos Maribona, que no nos va a decir nada, pero sí nos está escuchando. En un minuto.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
9 de junio, elecciones al Parlamento Europeo. Si eres una persona ciega o con discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 16 de abril y el 13 de mayo. El día de la votación deberás recoger la documentación en tu mesa electoral con tu DNI, incluida la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Seguimos en las cinco letras, seguimos en el enfoque de Onda Madrid. Ya en la recta final, y en la recta final vamos a hablar de Bill Bufford. ¿De qué estamos hablando, Emilio del Río?
Pues primero, ¿quién es Bill Bufford? Es un escritor y periodista norteamericano, escrito Bufford, B-U-F-O-R-D, F-O-R-D, Bill Bufford, nacido en 1954, o sea que tiene ahora, ¿cuántos? 70 años, ¿no? Como periodista impulsó Granta, que es una de las revistas, hizo de Granta una de las más influyentes y prestigiosas revistas de literatura en Estados Unidos, sobre todo en los años 80, y de ahí saltó en el 95 a otra revista mítica también, que es el New Yorker, y ahí fue editor, escritor y editor del New Yorker, casi nada, ¿no? Y lo deja todo para irse a estudiar y aprender y practicar cocina en Francia.
Vaya.
Antes había escrito libros en la línea de Talese, ¿no? Reportajes literarios, ¿no? Entre los vándalos, se mete en el mundo de los hooligans de fútbol inglés. Calor, porque él se va también una temporada a Italia, va a trabajar ahí en cocina italiana. Y el último libro, La transmisión del sabor, que es como se ha traducido. El título en inglés es Dirt, escrito D-I-R-T. Sería sucio, ¿no? Me gusta más en este caso, como en tantos otros, la traducción mejora al original, porque me gusta más La transmisión del sabor. Está editado en Anagrama, un libro recién editado en enero del 24. Aquí intentamos traer novedades, ¿no? En este
sí,
caso,
claro.
Con ese guiño a nuestra sección de gastronomía, comida y tabernas, ¿no? Y el subtítulo es Aventuras en Lyon como aprendiz de chef, padre y sabueso en busca del secreto de la cocina francesa. Hace unas semanas traía el de Laurie Colwin, de una escritora, sí, en la cocina, que decía Carlos, pero hay mucha cocina norteamericana. Claro, sí. Entonces aquí es un libro sobre la experiencia en la cocina de una norteamericana. Aquí es el libro de la experiencia en la cocina francesa de un norteamericano. Es un...
Interesante.
Como digo, está editado en Anagrama. Le preguntan un día a Borges, ¿qué quedará de sus libros? Dice, se olvida el autor, el título, el contenido, quedará el color de las tapas. Entonces, es en la colección Anagrama... Que tiene las tapas amarillas, ¿no? Bueno, son 540 páginas, pero se lee muy bien. Se lee muy bien porque es ese periodismo literario, ¿no? Ese nuevo periodismo. Entonces, ¿qué hace este tipo? ¿Qué hace Bill Bufford? Pues se va a vivir con su mujer, con sus dos hijos gemelos, a Francia. ¿Por qué? Porque él quiere escribir un libro sobre cocina francesa. Y si quiere escribir un libro sobre cocina francesa, pues tiene que irse a vivir, aparte de leer un montón de cosas, a vivir a Francia. ¿Y dónde se va? A Lyon, que es el corazón de la cocina francesa y donde está el rey, el sumo pontífice de la cocina francesa, que es Paul Bocuse, ¿no? Entonces, Bufford, además, se lee muy bien, las 500 y pico páginas se leen, o sea, una forma ligera, se nota ese estilo ágil, ¿no? Y entonces Bufford cuenta su, digamos, odisea, su peripecia, como sin hablar francés ni haber estudiado como cocinero, hace las maletas, lo deja todo.
Oye, valiente, o sea, sí.
Deja Nueva York y el editor de New Yorker, o sea, que es una de las grandes revistas, ¿no?
Sí.
Literarias, de pensamiento en Estados Unidos, y se va con su mujer y sus dos hijos gemelos a Lyon para una estancia de 5 años, ¿no? Entonces ahí estudia en el Instituto Paul Bocuse, es aceptado como aprendiz, fíjate, un tipo que lleva ya 50 y tantos años, como aprendiz en un restaurante.
30 segunditos, Emilio.
Y se somete a una disciplina absolutamente militar para ser un buen cocinero. Y recorremos también la sociedad francesa y recorremos el placer, el olor de una panadería, el placer de la cocina auténtica y de la naturalidad y de las cosas de verdad. Es un libro apetitoso y de una lectura muy gozosa.
Oye, y tremendamente interesante dejarlo todo y dejar eso, que no es una posición bastante cómoda. Dicen zona de confort. Bueno, esta zona está colchadísima, en la que estaba Bilbafor, y dejarlo todo y además someterse de manera tan estricta a todo ello para, pues en su afán, ¿no?, gastronómico. La transmisión del sabor de Bilbafor es la recomendación de Emilio del Río en un 5 letras que ya termina, y termina con música. Este tema está sonando ahora mismo aquí, pero también en Madrid, porque en estos momentos Celtas Cortos, en el Palacio Vistalegre, está en uno de sus dos conciertos en la gira 20 al 20. Ya sabemos, Emilio, Fernando, aquel mítico tema 20 de abril, no lo iba a meter yo. Yo
tenía 20 que meter de abril.
Hombre, yo iba a meter la novedad, porque además estamos a 19, mañana ya, 20 mañana hay otro concierto. Pero me ha gustado mucho este tema, chicos, porque habla del mundo al revés, y lo que viene a decir Cifuentes en el tema es: no hace falta que imaginemos el mundo al revés, si ya estamos en el mundo al revés. Si tenemos a los jóvenes totalmente empantallados y que no se relacionan con otros jóvenes, y en cambio a los viejos deseando relacionarse, muriendo aislados y muriendo solos. O sea, me encanta el mensaje de la canción, sin duda además con el rock que caracteriza a este grupo. Y a ritmo de Celtas Cortos nos despedimos con dos promesas: Fallout de Elena Cortés para la próxima semana, y también James Bond, Emilio del Río, y luego ya Fernando y Carlos veremos con lo que nos sorprenden. Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río, gracias.
A ti.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, adiós. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Adiós.
Hasta aquí el enfoque de Onda Madrid. A ritmo de Celtas Cortos se quedan. Báilenlo y disfruten durante todo el fin de semana. Recarguen pilas. Y a las 7 de la tarde del lunes nos volvemos a ver aquí en Onda Madrid. Descansen, disfruten.
Políticos corruptos con jueces a su lado. El IBEX 35 con banqueros asociados. Fascistas con banderas de un país que han robado. Todos de Bojamar, también de Cayetanos. La información.